prueba.
Transmisión de prueba.
En experimentación.
Experimentación.
Constante.
Constante. Constante.
Estamos con Diana en línea, que es del Observatorio Petrolero Sur. Es una organización que se encarga de evaluar, digamos, observar las políticas públicas de hidrocarburos, uh-huh, que se formó alrededor del 2008. Diana, ¿estás ahí?
Hola, Diana. Luciana, ¿cómo estás? Sí, aquí
bien.
Estoy.
¿Qué tal, Diana? Mucho gusto. Te llama Luciana Fernández y yo soy Pablo Sebane, Transmisión de Pruebas de Mar del Plata. Mucho gusto.
Mucho gusto, Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Muy bien, escuchando a Luciana y la perfecta descripción de la técnica.
Bárbaro.
Bien, iba a preguntar eso, si más o menos había quedado claro o querías agregar algo por ahí que fuera importante al respecto de lo que es la técnica.
Bueno, me parece que está muy bien, como explicas, se llaman yacimientos no convencionales, porque como decía, son la roca madre o la roca generadora de los hidrocarburos. Es una roca diferente. Nosotros tenemos la explotación convencional, donde los hidrocarburos se alojan y por la sola presión a profundidades no tan internas, digamos, de la tierra, con la sola presión los hidrocarburos fluyen hacia la superficie. Lo que tenemos con los yacimientos no convencionales es que están en la roca, una roca que tiene baja permeabilidad y porosidad. Entonces, esto quiere decir que es como que están alojados en huequitos o poritos, y hay que dinamitar o romper la roca para que este gas o los hidrocarburos puedan fluir y de esa manera poder hacer que suban a la superficie. Pero la profundidad puede ir desde 600 o 500 metros hasta, no sé, 5.000 metros de profundidad. No sí, requiere que sean solamente 2.000, por ejemplo, como se dice en
Vaca Muerta.
Sino que pues Vaca Muerta, por ejemplo, tiene partes que salen a la superficie en Mendoza. Entonces, ajá, son yacimientos que no tienen un nivel de profundidad establecido.
Entonces, a propósito de eso, quería hacerte una pregunta, Diana, porque algunos argumentaban justamente que la perforación se iba a hacer a 2.000 metros y que el argumento de ellos era, de alguna manera me pongo en abogado del diablo, ¿no? Uh-huh. No existe riego desde contaminación de acuíferos porque se encuentran a 300 y 400 metros.
Mira, ese es el argumento que nosotros hemos venido escuchando más acá para diferenciar, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, que tiene un avance grandísimo en explotación de convencionales y donde hay contaminaciones por contaminación de los acuíferos. Entonces, lo que dicen es eso, la profundidad. Nosotros tenemos una profundidad mayor en Vaca Muerta, por lo tanto, no habría la posibilidad de contaminarse. Ahí hay, digamos, conocimiento científico también que dice que no es cierto. Porque, por ejemplo, con Buenos Aires lo que se ve es que ahí tal vez se podría llegar a dar explotación de mantos de carbón, que están a 600 metros, o sea, están mucho más cerca de los acuíferos, para lo cual también se necesitaría una técnica no convencional, que puede ser el fracking o puede ser otra.
Ajá. Bien.
Entonces, hay la posibilidad. Además, lo que se dice es que no importa la profundidad, si no se encuentra una roca selladora que no permita cuando se rompe la roca, el yacimiento, la roca madre, pueden fluir hacia arriba los hidrocarburos. Entonces, si no se encuentra una manta, un sello, puede subir hasta la superficie, que puede tener, si no encuentra un sello, puede ser hasta de 10 centímetros y sube a la superficie de una contaminación superficial. Entonces, es un relativo el tema de la profundidad.
Bien. Diana, tengo una pregunta. Las consecuencias generales de la implementación de esta técnica, más allá de estas cuestiones particulares de la profundidad o no, ¿cuáles son en este momento? ¿Por qué otros países decidieron prohibirla, digamos? ¿Qué es lo que está comprobado que perjudica, sea a la tierra o al medio ambiente o a los consumidores también?
La prohibición se ha dado en muchos casos basados en el principio precautorio. El principio precautorio es un principio del derecho ambiental que establece que cuando no se sabe, no se tiene una certeza científica sobre una técnica o sobre una actividad, lo mejor es prohibirla. Entonces, como por ejemplo en Estados Unidos se ha visto que hay contaminación de acuífero, que hay contaminación superficial, que hay niveles muy altos de cáncer en la población que está cercana a las explotaciones, que los animales también tienen problemas dermatológicos, respiratorios. En virtud de esto es que se ha dicho, bueno, algo está pasando acá, puede deberse a la explotación de hidrocarburos de manera no convencional o puede deberse, o no, Entonces, hasta que no haya una certeza científica, se toman las prohibiciones y en otros países se toman las moratorias.
Bien,
básicamente
perfecto.
Por eso es el nivel de cáncer altísimo. Además, hay un nivel de expansión territorial muy alto, porque una locación de no convencional para fracking es una locación muchísimo más grande que una locación que se hace para explotación de convencionales.
O sea que, se quita tierra, pero hay para otros usos, para uso de cultivo, para explotar.
Exactamente. Acá lo vemos, por ejemplo, en Río Negro, en donde hay chacras de frutales, hay locaciones de no convencionales. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está primando acá? ¿Qué tipo de desarrollo está primando?
Sí, el alimenticio o el energético, cuando por ahí también hay alternativas energéticas o se podría intentar un desarrollo que vaya por otro lado. ¿Cuánto hace que comenzó a efectuarse en Argentina, que hay, digamos, que hay alguna prueba piloto por ahí, más allá del acuerdo que se estableció ahora?
Mira, lo que se dice es que el primer pozo se hizo en América Latina en la comunidad Nielaicó, esto es en la provincia de Neuquén, en el 2011, lo hizo la empresa Apache. Hoy en la provincia de Neuquén no hay una cifra cierta, por cuanto también tampoco tenemos un acceso, digamos, a información verídica, oficial. Lo que ha dicho incluso el gobernador de Neuquén es que hay más o menos 500 pozos, 300, entre 300 y 500 pozos con 2.000 fracturas. Pero esas son cifras, digamos, no establecidas, no finales.
Claro, es la información que da la gobernación. ¿Y el acuerdo qué es lo que plantea de nuevo por ahí entonces esa relación? Porque uno, quizás es lo que hablábamos al principio con Pablo, que está el tema en la arena pública a partir del acuerdo, pero si ya ellos mismos desde la gobernación informan que hay tantos pozos, es porque se venía efectuando este tipo de técnica. ¿Qué es lo que establece el acuerdo Chevron-YPF, digamos?
Lo que tiene positivo, diríamos, de este acuerdo, que es entre la provincia de Neuquén y YPF, es la visibilización que se le dio al tema a nivel nacional. Es la importancia que se tomó en diferentes provincias, más allá de la provincia de Neuquén, que es la que nosotros siempre vemos como zona de sacrificio. Lo que pasó con el acuerdo es que se da en el marco de un decreto que salió, un decreto nacional, por energética nacional, la establece el gobierno. Se estableció en julio de este año el decreto 929 de 2013, que es un régimen de promoción de la inversión extranjera para la explotación de yacimientos no convencionales. Entonces, en este decreto se crea la figura de explotación no convencional, Después de eso, se establece el acuerdo entre la provincia y YPF, que se ratifica en la legislatura neuquina a finales de agosto. Lo más importante de esta ratificación es el contexto en el que se da, me parece, porque había una manifestación más o menos de 5.000 personas afuera de la legislatura que se oponían, más allá de lo que significa el acuerdo como tal, el avance de esta explotación no convencional, sino también con qué empresa se está haciendo. Una empresa que a nivel internacional es prófuga de la justicia en Ecuador por la contaminación de convencionales durante más o menos 40 o 50 años en la Amazonía.
Allí no, Diana, ¿estás ahí?
Sí, Pablo, te escucho de nuevo.
Vamos todavía.
Sí, muy bien.
Diana Rodríguez López, recordamos que es asesora jurídica del Observatorio Petrolero Sur. Estábamos hablando sobre el tema del acuerdo Chevron-YPF. Quedamos en este tema de que era una empresa que tenía un embargo acá en Argentina por incumplir su sentencia en Ecuador, si no digo mal, ¿no, Diana?
Perfecto. Está, el embargo se levantó, la Corte Suprema. Así que en Argentina parece que terminó por ahora el embargo. Supongo que van a ir a un juicio más largo, una homologación de la sentencia del juez ecuatoriano por los daños y los pasivos ambientales en Ecuador.
Bien.
Vamos a ver cómo sigue eso.
¿Cómo sigue eso? Pero bueno, no es un buen antecedente para hacer una alianza estratégica con una empresa que está en esa situación.
Exacto, no es un buen antecedente, más una empresa que ha gastado muchísimo dinero intentando decir que todo el juicio que se le hizo en Ecuador es un juicio fraudulento, una cantidad de dinero que podría tranquilamente haber invertido en una remediación de pasivos, por lo menos en la Amazonía ecuatoriana, pero bueno, no lo ha hecho.
Bien, por lo pronto entonces lo que es la explotación o la implementación de la técnica de fracking está en la provincia de Neuquén, y hablábamos también de la zona sur de Río Negro. que cuál es la situación por ahí en otras provincias, digamos, están tratando también o algunas alianzas como para empezar a explorar.
Bueno, antes déjame que te cuente un poquito lo que significa el acuerdo de la provincia de YPF, que se ratificó, como les decía antes, de manera con una represión tremenda frente a la legislatura. Al día siguiente se dio la quema de casas de la comunidad de Campo Maripe, que es la zona donde se piensa empezar a hacer las explotaciones, que es zona de comunidades indígenas, mapuches.
Que tenían aquí, que haber hecho alguna consulta previa.
Exacto. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una continuidad en el tema de la política pública de no cumplir con la consulta previa, que está establecida en la Constitución Nacional y ratificada por el Congreso Nacional. Viene del convenio 169 de la OIT. Pero hay una violación total a la consulta previa y a lo que significa además los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los derechos individuales también de campesinos y ciudadanos de neuquinos, por lo menos en la provincia. Y a nivel nacional también tenemos un amparo parado en Chubut. Este fue un pozo que se inauguró la presidenta nacional el año pasado, se llama La Greta. Este amparo detiene la explotación de fracking por la violación también a la consulta previa. Tenemos en Río Negro, en Neuquén, y hay avance en Mendoza. Y bueno, lo que establece el acuerdo un poco es que abre el panorama a cualquier otra empresa con una normativa muy laxa para la empresa, una libre comercialización en el mercado externo del 20% de la producción a partir del quinto año de ejecución del proyecto, con un aporte de 0% de alícuotas aduaneras. Hay una prórroga anticipada de esta nueva área que se le entrega a YPF, que es el área general Mosconi. Hay una prórroga hasta el 2048, o sea, hay un aumento del tiempo de explotación altísimo que determina que no son recursos estratégicos, o que los recursos estratégicos lo que se hacen es dejarlos en casa de una empresa por 35 años.
Con lo cual,
muchísimo tiempo.
O sea, que un 20% de lo que sería la explotación iría destinado a exportarse o a manos directamente de la empresa extranjera.
Exactamente, bien. A partir del quinto año.
A partir del quinto año. Y esta prórroga que mencionabas, perdóname, no quedó clara, es de que ellos tienen potestad sobre esos recursos estratégicos, digamos, que pueden.
Claro, tienen potestad sobre las áreas y sobre esa nueva área que se crea, que es la General Mosconi, que es un área que se combina de dos áreas que ya tiene en cabeza YPF, que tenían vencimientos en 2026 y 2027, y ahora se prorrogó hasta 2048.
Diana, ¿potestad completa en un 100%? ¿Estamos hablando?
Claro, totalmente de cabeza de YPF. Y lo que además
es. O sea, ¿YPF no tiene ganancias de eso?
¿Perdón?
¿YPF no tiene porcentaje de ganancia de eso?
Claro, ellos deben tener el porcentaje, la verdad no tengo exactamente el porcentaje de ganancias.
Ajá.
Pero ellos tienen el dominio sobre el área.
Ajá, okay.
¿Qué comprende el área Mosconi, discúlpame?
Dime.
El área Mosconi, ¿dónde, qué comprende, qué provincias comprende o qué
zona? Está en la provincia de Neuquén y comprende dos áreas, una que se llama Loma Campana y Loma La Lata Norte.
Bien.
Esta ya en cabeza de YPF.
Con lo cual tampoco el argumento de que serviría como un desarrollo energético para el país se cae bastante rápido, digamos, si tiene todas estas prebendas, Chevron.
Y mira, la verdad es que el objetivo principal es supuestamente la soberanía hidrocarburífera. Nosotros lo que creemos es que lo que se está intentando es rascar la última gota de petróleo, de hidrocarburos, porque la técnica lo que demuestra es que a nivel convencional, que es mucho más económico producir, extraer los hidrocarburos, no se puede hacer. Se necesita mucho más dinero para encontrar estos recursos y para sacarlos.
Bien. Diana, yo te hago una pregunta justamente a propósito de los argumentos a favor, ¿no? Y me parece interesante que vos justamente los refutes o que nos des un punto de vista al respecto. Hace un tiempo salió una nota titulada Fracking, de Claudio Scatella, ¿no? En Cash, de página 12.
Sí.
Y él en un momento dice lo siguiente, yo te lo digo casi textual para poder entenderlo, ¿no? Que es la intención. Dice, luego está la riqueza real que es posible obtener de los nuevos yacimientos. Ya en 2010, un informe interno del gobierno neuquino daba cuenta de la inmensa potencialidad de los recursos no convencionales y se hablaba de recursos gasíferos equivalentes a 26 Loma La Lata en su estado original. ¿Esto es verdad? ¿Es así? ¿O no es tan así o es mentira directamente?
Mira, la verdad, la información está muy parcializada. Uh-huh. Nosotros lo que vemos es que se basan en estudios de las agencias de internacionales de energía, sobre todo la agencia de Estados Unidos, que lo que ha demostrado es esa potencialidad a nivel de recursos o de reservas. No sé, hay bien la nota de escaleta, cómo lo nombras, si recursos o reservas, donde hay una diferencia entre lo que es un recurso y una reserva.
Recursos gasíferos, dice.
Exacto, son los que son viables a nivel económico para explotar y comercializar los recursos. Pero lo que se ha hecho en algunos otros países, sobre todo en Europa, es constatar esos porcentajes que dice ese estudio internacional. Y cuando se constata por entidades oficiales, cae a una tercera parte de los recursos que dice el estudio. Entonces, ajá, realmente la información está parcializada, no tenemos, digamos, un organismo que se dedique a producir información oficial de manera verídica, tal vez imparcial. Entonces, la verdad, no te podría decir si es verdad o mentira.
Uh-huh. Claro, pero digamos que los estudios vienen ya con una línea bajada más o menos de Estados Unidos, de lo que es.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Que habíamos quedado más o menos como para tener un panorama general de Argentina, si había en tratamiento otros convenios o otras provincias. Habíamos hablado ayer cuando nos comunicamos sobre una posible explotación en la cuenca de Claromecó, acá en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, mira, lo que pasa con el tema de Buenos Aires es que en el plan exploratorio que presenta YPF se habla de 25 pozos de estudio y exploratorios en una cosa que ellos establecen como la exploración de frontera, como un título que le ponen a la exploración de frontera, y esto significa ir hacia recursos hidrocarburíferos en provincias que hoy no tienen un desarrollo hidrocarburífero, como puede ser Entre Ríos o como puede ser Buenos Aires. Uh-huh. La provincia de Claromecó, entre 1999 y 2003 o 2006, realizó por una empresa, Barranca Sur Minera, se realizaron pozos de estudio. Y lo que más o menos se determinó es que hay gas de mantos de carbón. Uh-huh. Hay un acuerdo entre la provincia entre YPF y la provincia de Buenos Aires para empezar a hacer un pozo de exploratorio y ver cuáles serían las reservas o recursos, las reservas que tendría la provincia. Uh-huh. Eso ha generado una movida muy interesante en los 16 municipios de la cuenca Claromecó, que hoy han declarado algunas ordenanzas que establecen su territorio libre de fracking. Entonces, en Buenos Aires tenemos ya cuatro municipios, dos de la cuenca Claromecó, uno que es Coronel Suárez y Torquín.
Sí.
Está Guamini, que está afuera, pero está muy cerca, y está Carmen de Patagones, que está más lejos, pero decidió, bueno, sacar una ordenanza también apoyando esta movida de municipios libres de fracking.
Un panorama complicado, entonces. Bueno,
es un panorama complicado, además, sí. Es una provincia que no tiene este desarrollo y que, claro, tiene un desarrollo agrícola muy fuerte,
claro,
que,
claro,
iría en contramano de lo que se supone hacer un desarrollo hidrocarburífero.
Tal cual.
Además, con una estrés de hídrico muy fuerte, donde, no sé, tendrían que garantizar con un acueducto, por ejemplo, el agua que se consume, que se necesita para hacer este tipo de explotación. Entonces, lo que está pasando es que hay una necesidad de los municipios de la cuenca Claromecó de tener información certera que se le ha pedido a YPF y a OPDS, sobre todo, pero la información no ha llegado.
Todavía no ha llegado.
Exactamente, y tampoco se está dando una participación efectiva y real tanto a los concejales como a la ciudadanía general.
A la comunidad.
Para que se informe.
Bien, hay una movida muy grande, ¿no?, de diferentes organizaciones, sea ONG ambientalistas o mismo de organizaciones de la sociedad civil, en contra, digamos, porque me gustaría resaltar un poco, Diana, el tema de las consecuencias de la implementación de esta técnica, el desperdicio de agua que significa, el tipo de químicos que se usa, el aumento de la actividad sísmica, también por esta, digamos, explotación o quebrantar la tierra dentro de su interior mismo.
Exacto. Más allá de lo que de la cantidad de agua que se necesita para hacer las explotaciones, el tema realmente peligroso es que se pueda llegar a contaminar los acuíferos. Y si se contamina un acuífero, se contamina toda el agua. Y lo que vemos, por ejemplo, con la provincia de Entre Ríos es que está encima del acuífero Guaraní, y que sobre la provincia de Entre Ríos también se están estableciendo proyectos de exploración.
Sí.
Entonces, lo que dices es muy cierto, hay una ocupación territorial muy alta, hay una utilización de químicos que a nivel internacional se ha dicho que son cancerígenos, que además va en contra de los usos y costumbres de las comunidades que están ubicadas hoy, por ejemplo, provincias que no tienen desarrollo hidrocarburífero, no hay una participación, no hay una información pública, certera, oficial. Nos está dando la entrada a que se escuchen otras voces y a que se tenga en cuenta este debate nacional e internacional tan fuerte.
Ajá. ¿Qué posibilidades hay hoy de conseguir una moratoria o una ley que prohíba la aplicación, digamos?
Mira, la verdad, nosotros lo que resaltamos fuertemente es cómo se han movido las asambleas en diferentes provincias, que hoy nos tiene en 25 municipios libres de fracking, esto a nivel local. A nivel provincial hay diferentes, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, tienen presentados proyectos de ley provincial para la prohibición o para la moratoria, pero están sin tratamiento. Y a nivel nacional me parece que hay dos presentados también, pero están totalmente cajoneados, no se miran, no se tocan.
Claro. Bien, Diana, para cerrar ya, yo la verdad no sé si ustedes esto les compete, imagino que sí, pero bueno, nombrabas Entre Ríos y no puedo dejar de preguntarte respecto de el conflicto, pseudo conflicto, no sé en qué terreno se está, a veces la prensa nos trae la información un poco distorsionada, ¿no? Con Uruguay, respecto del aumento en la producción de UPM ahí en la frontera con Gualeguaychú, digo, ¿qué opinión tienen al respecto ustedes?
Mira, la verdad, no te podría dar una opinión mía ahora. Ajá. No, me lo siento.
No, está. No, me tenté porque nombrabas Entre Ríos y dije, esto es buenísimo porque es un contrasentido, digo, ¿no?
Entre Ríos me parece, con todo la movida, es que tiene una fuerza social muy alta. Uh-huh. Entonces, como que por ese lado logran frenar algunos avances que podrían llegar a ser contaminantes, pero
claro.
La verdad, sobre el tema particular que me preguntas, no tengo una respuesta.
Está bien, no, me tiré el lance porque, digo, es como una manera bien contrastante, ¿no? De contraponer quizás que en un lado se utiliza el fracking y en otro tenemos un conflicto con otro país, o un pseudo conflicto, insisto, no sé en qué terreno real se encuentra eso.
Más diplomático que civil, me parece.
Claro, tal cual, ¿viste? Entonces quería ver qué opinaban, si realmente es tan nocivo, ¿no? Como se dice, yo creo que sí igual, pero bueno, tenía justamente, hablando del tema, aprovechaba. Pero buenísimo lo que nos tiraste de fracking, la verdad, la información totalmente esclarecedora, y está buenísimo, digo, empezar a contraponer también argumentos, y creo que a partir de eso podemos empezar a tener un poquito de las cosas más claras, de una cuestión que es muy técnica, ¿no?, para la gente que estamos en el llano.
Exacto, es muy técnica, ¿no? pero a la vez es muy válida la posición de los ciudadanos comunes, como todos nosotros, que desarrollamos nuestras actividades en el suelo que tenemos. Uh-huh. Así que es importante que se escuchen las voces también.
Genial.
Sí, que se participe. Por otro lado, como último, señalo que pueden entrar a la página del Observatorio Petrolero Sur. Tienen un blog donde van a encontrar información muy válida. Yo uh-huh. digo porque lo consulto y están los chicos en asociación también con otras organizaciones, así que si quieren informarse más sobre el tema, los invito. Hay dos páginas, Argentina Libre de Fracking y No al Fracking, que también hablan con precisión sobre este tema, y creo que hay campañas también de junta de firmas, así que pueden informarse y tratar de participar, que como dice Diana, es la manera de tratar de poner un coto o parar este tipo de exploraciones que finalmente, como siempre, nos van a perjudicar a nosotros.
Diana, muchísimas gracias por tu comunicación, por tus conocimientos, ¿no?, y por la data. Muy amable.
Mil gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un beso enorme.
Que estén bien.
Chau. Pasaba ahí entonces Diana Rodríguez López, asesora jurídica de OPS. Cuando hablamos de OPS estamos hablando del Observatorio Petrolero Sur, que Lula acaba justamente de tirar los datos, www.opsur.org.ar/blog. Lo buscás, si no, en el Google.
Sí, aparece enseguida.
Bien. Bueno, genial, Lula.
Bueno.
Nos va a matar la gente de la Jato.
Nos dejamos pasar, arreglate que son amigos.
Arreglate vos con él, que son amigos.
Bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Sí, mil gracias. Y la gente acá se está copando, ya te lo digo. Magali Sosa, Juanchi Martínez, Nati, Natita, bueno, y también Jano Sáenz, el cantante que estuvo también la semana pasada. Todos se coparon con tu bloque. Así que te agradezco.
Entrar, informarse y participar.
Dale, y ahora arreglame los quilombos con la gente de la Jato.
¿Cómo no?
Tanda y venimos con la Jato, dale.
En KLA, espacio publicitario.